Amigos oyentes, bienvenidos una vez más aquí a Radio Doramas FM 96.7. Como todos los jueves, nos toca estudiar un ratito metafísica de Connie Méndez. Estamos ya en los últimos capítulos del libro Piénsalo Bueno y se te dará. En concreto, hoy nos toca estudiar el capítulo La Muerte. Pero vamos a comenzar con nuestra relajación, como siempre, respirando profundo y suave, colocando nuestra conciencia en una actitud interna de quietud, de introspección, de armonización. Respira inhalando calma y paz, y exhala relajando las tensiones, aflojándolas. Hazlo una y otra vez, estableciendo un ritmo armónico de calma. Visualízate rodeado, envuelto por una maravillosa y esplendorosa luz blanca. Es una luz cálida, confortable, que te hace sentir calmado, nutrido, sostenido. Y al respirar, la luz entra en tu ser, inundando todo tu cuerpo. Al tiempo que sientes una profunda conexión con tu ser divino interno, viéndolo como un sol de luz aún más potente, justo en el centro de tu pecho. Respira profundo nuevamente, y con esta respiración visualiza cómo esa luz de tu corazón se expande como en un latido expansivo. Late y crece, hasta que se convierte totalmente en un sol gigante que abarca todo tu cuerpo. Tú te identificas con esa luz, tú eres esa luz, así que mentalmente lo afirmas y lo sientes. Yo soy un ser de luz pulsante. Trata de no identificarte con la forma, sino con la vida dentro de la forma. Tú eres la vida, tú eres la luz, tú eres la energía que habita en tu cuerpo. Afírmalo, yo soy luz, yo soy luz, yo soy luz. Siéntete radiante, siéntete en expansión, siéntete un sol. Respira profundo y suave. Y con esta respiración vamos a terminar la meditación. Comenzamos la clase. Como te decía, el capítulo de hoy se titula La muerte y vamos a ver qué nos cuenta y qué nos explica hoy Connie Méndez. Comienza con una estrofa del Génesis, del capítulo 2, que dice así: Mas del fruto del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque seguro si comieres de él morirás. Bueno, este es uno de los párrafos más comentados y menos entendidos, diría yo, de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento. Vamos a ver qué nos explica Connie. Es la primera mención de la muerte en el texto que dejó Moisés. Dios advirtió que la muerte vendría si se comía el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Te quiero decir que no hay ninguna manzana ni ninguna pera. No es un árbol de manzana ni nada de eso. Sino que tú sabes que en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, se utilizaba mucho la metáfora. Lo que ocurría es que antiguamente habían pocas personas estudiosas, habían pocos que tuvieran textos escritos, así que la manera en que se transmitía el conocimiento era mediante historias, porque normalmente es más difícil que cambiemos el significado de una historia que un texto literal en sí con el conocimiento. Entonces, contando la historia, vamos a decir que se garantizaba que la historia continuase transmitiéndose de generación en generación y así no se perdía la idea que originalmente se quería dar. Claro, aún así sí que ha habido tergiversación, porque claro, lo que ocurre con un cuento o con una idea es que luego puede ser interpretado según quien lo esté estudiando. Y eso es lo que ha pasado muchas veces con los textos bíblicos. Entonces vamos a ver qué es lo que significa desde el punto de vista metafísico. Fíjate que el árbol es del conocimiento, del bien y del mal. No hay ninguna fruta que se llame así, ¿verdad? Es un símbolo acerca de lo que significa saber, conocer. Y luego tienes que saber, primeramente, que en la Biblia y en las metafísicas, comer es el símbolo de pensar. Es decir, cuando se come, se apropia la comida, se masca, se traga, se asimila, ¿verdad? Lo mismo ocurre cuando se piensa en la forma que describí al principio de este librito. Se refiere al piensa lo bueno, se recibe una idea, eso es la comida, se piensa en ella determinadamente, esto se está mascando, se está rumiando la comida, en la idea. Luego pasa al subconsciente, eso es ya cuando se traga, y luego ya se vuelve parte del individuo, eso es cuando ya se asimila. Por ley de correspondencia sabemos que como es arriba es abajo, entonces de la misma forma que nosotros físicamente comemos, también comemos mentalmente. Y aquí acabamos de ver la forma en que comemos mentalmente. La comida es la idea, el concepto. Tú luego la masticas, es decir, la empiezas a pensar y la piensas y la repiensas y la piensas y la sientes. Luego llega un momento en que ya te la tragaste, eso es cuando ya pasa al subconsciente y se vuelve automática, porque cuando ya la asimilas es cuando ya forma parte de ti, ya se convierte en tu tendencia, en tu carácter. Bueno, pues lo que dice aquí es que lo que no debemos comer es el fruto de ese árbol. ¿Y qué es eso del fruto? El fruto de este proceso es lo que no se debe comer. En el proceso digestivo, solo a los niños muy pequeñitos se les ocurre comer el excremento, que sería el fruto del proceso digestivo. Pues el fruto del proceso mental es la manifestación exterior, cuando ya se manifiesta en tu mundo, o sea, son las circunstancias, las experiencias producidas por las imágenes que tenemos en el subconsciente. Ese es el fruto. El árbol del conocimiento del bien y del mal no es un árbol que exista, por supuesto, en ninguna parte. Es una figura simbólica que describe exactamente el proceso mental y las leyes que gobiernan ese proceso mental. Así que toda esa parte del Génesis habla de cómo somos creadores a través del proceso mental y de cómo es precisamente ese proceso. Entonces, al tener nosotros el conocimiento de las leyes de la creación, expuesta ya en los capítulos que hemos ido estudiando aquí anteriores, pues entonces tienes que entender que nosotros somos el árbol que produce ese fruto de ese conocimiento. Tú eres el árbol del conocimiento del bien y del mal en tu mundo. Tú tienes conocimiento de bien y conocimiento de mal. Y lo que está diciendo aquí, este texto, es que no te comas ese fruto. O sea,
que no le des esa importancia que le damos a la manifestación externa. Sabes que es el fruto, sabes que es la consecuencia de la forma en que has pensado. Entonces, céntrate más bien en pensar mejor, en pensar correctamente. Y no te comas el fruto, no te comas la consecuencia del pensar erróneo del pasado. Se nos advierte en el texto de Moisés que no comamos el fruto que producimos, o sea, que no vayamos a juzgar por lo que vemos producido en el exterior, que no vayamos a formar conceptos erróneos basados en lo que vemos suceder. Mira, esto es, te llega una idea, tú la masticas, luego te la tragas, pasa al subconsciente, luego la asimilas y luego se produce en el exterior como un fruto, como una consecuencia. ¿Y qué ocurre? Que a menudo lo que hacemos es quedarnos de nuevo con la consecuencia, con lo cual iniciamos otra vez todo el proceso, pero basándonos en una consecuencia, en un fruto. Y esto se empieza a sumar y a sumar y a sumar, no sé si te das cuenta. Con lo cual yo termino convirtiendo una consecuencia en una nueva idea que genera otra vez nuevas consecuencias. Bueno, si en lo que estás poniéndole tu atención es positivo, no hay problema porque generas nuevas cosas positivas. Pero si en lo que colocas la atención es negativo, tú vuelves a pensarlo, vuelves a tragarlo, vuelves a asimilarlo y vuelves a producir nuevos frutos del mismo tipo. ¿Te das cuenta cómo puede aumentar esa cadena negativa? Entonces, lo que dice esto es que no vayamos a formar conceptos erróneos basados en lo que vemos suceder, porque lo que sucede no es sino el fruto de un conocimiento interior nuestro, bien sea un conocimiento, un concepto basado en el bien, o bien un conocimiento o un concepto basado en el mal. De nuevo, que no formemos una opinión basada en lo que vemos, pues esto sería comer el fruto. Consultemos con el ser divino, con tu Cristo interno, con tu presencia yo soy, y Él, la verdad, nos dirigirá siempre en línea recta. Entonces, algo así como que no te quedes con el fruto, lo que tienes que hacer es alimentar el árbol de forma adecuada para que empieces a producir solo frutos de bien. No te quedes con la apariencia, no te engañes con la apariencia. La apariencia es solamente el exterior, la verdad está dentro. Fíjate de que esto, lo que estamos hablando aquí, no es nada nuevo. Todo esto explicado, por ejemplo, por Kant, está, lo que pasa que es ininteligible para todo el que no sea altamente erudito, y aún a los eruditos se les escapa la clave porque están pletóricos de imágenes basadas en conocimientos intelectuales. Entonces el conocimiento intelectual es a veces un tirano que no permite el paso ni permite levantar cabeza a las ideas espirituales. En la Biblia llaman a la idea espiritual un niño. ¿Sabes por qué? Porque esa idea es pura y no conoce la malicia. Entonces, el que está lleno de erudición intelectual, pues considera estas cosas de niños. Esto se lo han dicho muchas veces a Connie y también a los estudiantes de metafísica, que parecen cosas de niños. Yo no sé dónde ven eso, porque la verdad es que este conocimiento, cuando tratas de ponerlo en práctica, de niño nada. Es complicado, tú lo sabes, como la mente tiene sus tendencias y tiene sus hábitos, y que a menudo uno quiere cambiar una forma de pensar y no se puede. Bueno, claro que se puede, pero quiere decir que cuesta. Así que de que sean cosas de niños, yo no lo sé. Bueno, esa visión es cuando las personas quieren ver las cosas importantes a través de que sean complicadas y difíciles. Claro, como Connie vino a traer todo esto en palabras de centavo, igual por eso no convence tanto. Pero yo no sé tú, yo prefiero que me lo digas facilito, porque si me lo dice complicado, ¿cómo hago yo para practicarlo? No me voy a enterar de nada. Si me lo dice facilito, lo asimilo bien, lo digiero bien, y entonces lo puedo convertir en algo bueno en mi vida. Lo otro no es sino para presumir. Ya está. El último eslabón de la cadena que comienza con el primer pensamiento errado se llama muerte, el capítulo de hoy. Es el último eslabón, o sea, la última consecuencia de los pensamientos errados, la muerte. Y aquí Connie nos va a hacer una metáfora. Tú imagínate una cuerda con un nudo, ¿vale? Imagínate que la cuerda que está a la derecha del nudo es ya el final del rollo. Por lo tanto, se ha aflojado y anchado, está todo deshilachado. Ahora imagínate que a la izquierda del nudo la cuerda continúa hasta que no se le ve el fin. Bueno, imagínate una hormiga parada en el centro del nudo, viendo hacia dónde quiere dirigirse, decidiendo hacia dónde va a dirigirse. Bueno, imagínate que la hormiga al fin se decide por la cuerda de la derecha, porque ve que está más ancha, que está más cómoda. Al llegar a la punta caerá en el espacio. Si atina a decidirse por la cuerda de la izquierda, a pesar de ser esta más angosta, lo que ocurrirá es que pronto se amoldará y continuará firme y segura para siempre, porque llega hasta el infinito. Este es el cuadro de lo que sucede cuando se elige entre pensar negativamente o pensar positivamente. El camino negativo parece cómodo y termina pronto. El camino positivo es la puerta pequeña y el camino angosto, está parafraseando lo que decía el Maestro Jesús, la puerta pequeña y el camino angosto que lleva a la vida. Y pocos hay quienes lo encuentran y quienes lo eligen. El pecado original viene a ser la decisión que se toma en el momento de estar en el nudo. Ese es el pecado original, es decir, con lo que tú traes, con lo que tú llegas a este momento, a esa decisión. La muerte es inevitable en el camino negativo, en el que parece más cómodo. Yo te quiero decir que ahora nos parece más cómodo el pensamiento negativo porque lo hemos practicado antes. No es por otra razón. De forma natural, el ser humano tendería a ser positivo, sano, feliz. Lo que ocurre es que estamos cargados de muchos viejos conceptos, de heridas, de malas experiencias, que nos han hecho ir condicionándonos negativamente, polarizándonos, como decíamos en las leyes espirituales, de forma negativa. Entonces ahora nos resulta más fácil, pero en realidad tendría que ser más fácil estar bien, estar sano, estar tranquilo. Entonces la muerte es inevitable, decíamos, en el camino negativo, es un resultado natural de esa vía, pero nada nos impide devolvernos. Eso sí, tú puedes dar la vuelta. Puedes de repente dar un cambio, un giro total a tu forma de pensar, a tu forma de percibir la vida. No tenemos que morir, nosotros lo resolvemos. Jesús dijo que la muerte sería el último enemigo que venceríamos. Él lo prometió, no solamente lo prometió, lo encarnó, lo ejemplificó en su propia vida. ¿Y qué mayor maestro que el propio ejemplo? Pues por eso Él es el tan gran maestro. Los grandes avanzados no mueren, solo trascienden. Moisés trascendió, Elías trascendió, Jesús tampoco murió. Las escrituras sagradas no dicen que murió, dicen que entregó el espíritu, que en el léxico metafísico significa algo muy diferente. Equivale a proyectar el cuerpo astral, es decir, el alma fuera del cuerpo físico. O sea, que abandonas el cuerpo, que lo dejas ahí, pero tú sigues existiendo. Eso es trascender. Ya muchos metafísicos, cuando alguien fallece, cuando alguien muere, ya no le dicen que murió, dicen que desencarnó, que significa que se quitó la carne, el traje, o también incluso hablan de que hizo su transición de esta vida a otro estado de vida, pero no murieron. Fíjate que en las operaciones quirúrgicas, los médicos llenan el cuerpo físico con éter o con cloroformo u otra sustancia de la misma consistencia que el cuerpo astral. Esto lo que consigue es que desaloja a ese cuerpo porque las sustancias análogas ya no le dejan espacio al cuerpo. Por eso te quedas dormido, entre comillas. Sabes que hay centenares, tal vez miles de casos en que las personas operadas dicen que estaban dormidos. Ellos dicen, estaba dormido, me vi parado junto a mi cuerpo y he visto todo el proceso de la operación, y la pueden incluso narrar, pueden contar cómo estaban vestidos, las personas que estaban allí, todo. Que la persona se salió del cuerpo, pero allí estaba ella. El cuerpo astral está sujeto al cuerpo físico por medio de un hilo de la misma sustancia astral. Al separarse el cuerpo astral del cuerpo físico, continúan conectados por este hilo que es elástico y se puede extender a grandes distancias. La Biblia llama a este hilo el cordón de plata. También muchos textos esotéricos le llaman así, el cordón plateado, porque tiene a la visión clarividente un color como grisáceo, algo luminoso. Sin embargo, te quiero decir que ese cordón plateado en realidad es triple, es azul, dorado y rosa, porque es la voluntad, la sabiduría y el amor que parten desde tu presencia yo soy, se anclan en tu corazón y allí producen la chispa de tu propia vida, es decir, tu llama triple. A medida que el enfermo operado elimina la sustancia que lo ha puesto inconsciente, el cuerpo astral va ocupando el cuerpo físico otra vez y por eso se despierta uno de la anestesia. Bueno, pues fíjate que es el cuerpo astral el que siente y el que está consciente cuando sale del cuerpo físico. Este deja de sentir porque sale del cuerpo físico y de estar consciente en el cuerpo físico, pero no en el plano en el que está. Bueno, yo te quiero decir que según la terminología que utilices para estudiar estas cosas, vas a encontrar que algunos no le llaman cuerpo astral. Connie aquí ha utilizado un término genérico. Cuerpo astral se refiere al alma. Pero ya sabes tú que el cuerpo astral no es el alma, técnicamente es tu cuerpo emocional, una parte de uno de tus vehículos inferiores. Entonces, el alma es literalmente el yo, la conciencia que está en evolución. Lo que pasa es que en la mayoría de las ocasiones esa conciencia ha llegado más o menos hasta el nivel astral, con lo cual cuando ese yo se desprende del cuerpo físico se va con su cuerpo astral, y por eso le llama psicone aquí. Bueno, lo que tienes que entender es que tú como entidad sales de tu cuerpo cuando estás anestesiado y también cuando mueres. Cuando el ser humano precisamente muere es que el cordón se ha partido. Se separan los dos cuerpos, pero el astral sigue viviendo, es decir, tú sigues viviendo. Cuando Jesús exclamó en la cruz, Eloí, Eloí, lama sabactani, proyectó su cuerpo astral, es decir, salió de su cuerpo, y no sintió ya nada más, no sintió todo ese dolor que estaba en su cuerpo. Aparentaba estar muerto en un profundo desvanecimiento. Su cuerpo astral se reunió con su cuerpo físico después que estaba en el mausoleo facilitado por José de Arimatea, en la tumba. Y cuando las mujeres de Jerusalén fueron a buscar el cuerpo de Jesús, un personaje, que la iglesia llama un ángel, les hizo la observación: ¿por qué lo buscáis entre los muertos? Buscarlo entre los vivos. O sea, más claro no se puede decir, estaba vivo. Después trascendió. Pero para la adulteración hecha en los documentos, dice Connie que por eso ponían lo de resucitado, como si un ser de tan altísima frecuencia vibratoria pudiese jamás morir. Ya tú sabes que el Maestro Jesús es nuestro ejemplo fundamental para el desarrollo espiritual, por lo menos para los estudiantes de Occidente. Él ejemplificó en su vida todo lo que nosotros tenemos que alcanzar, e incluso lo máximo que vamos a alcanzar, que es la superación de la muerte y por tanto luego la ascensión, es decir, la victoria completa sobre todas las condiciones humanas y por tanto la transición de este plano de la tierra a un plano superior, pero ya como maestros. Bueno, a medida que limpies tu subconsciencia de las imágenes negativas, se van transformando las células de tu cuerpo, volviéndose positivas, y te va, como quien dice, devolviendo hacia la meta de la vida. Es como si le dieras la vuelta a la hormiguita en ese camino que iba hacia la muerte. Pues se gira y empieza a escoger el camino que al principio parece un poquito más difícil, pero que lleva a la vida eterna. Cuando hayas terminado de aprender la lección que te corresponde aprender en esta vida que estás viviendo, pues no morirás en el sentido actual de la palabra. Pasarás al otro plano, sin incomodidades, sin haber tenido una enfermedad. Simplemente te irás una noche en medio del sueño. A esto le llamamos ascender. Porque asciende, porque te vas de este plano. Eso significa que esto de venir a la tierra una y otra vez, no es para siempre, gracias a Dios. Es hasta que termines de aprender lo que te toca aprender en la tierra, que es una escuela, recuérdalo. En los santos de la Iglesia Católica se tiene que admirar la voluntad de perfección que los movía, pero ignorantes de la ciencia del bien y del mal se impusieron torturas espantosas, que eran no solamente innecesarias, claro que no, sino que constituían una ofensa imperdonable al cuerpo, el cual no es otra cosa que el templo del ser divino, y como tal estamos obligados a cuidarlo y a atenderlo. A menudo esto se ha entendido muy mal y hemos pensado que entonces si uno tiene que trascender hacia lo divino, significa que lo humano es pecaminoso, negativo, algo malo, algo del diablo. Pero eso es una tontería, es una visión muy infantil de esto. No, simplemente el cuerpo es el templo del ser divino y como tal debe actuar como templo del ser divino. Significa que tu voluntad humana tiene que estar seguida por la voluntad divina y no al revés, no que la voluntad humana sea la que rija la voluntad divina, sino que siga a la voluntad divina. Eso es lo único que hay que hacer. Para eso no hace falta que le castigues al cuerpo, no hace falta que lo tortures, tampoco hace falta que te vayas al otro extremo. La vida es una sola, vive y goza y sé feliz, que si no ya luego se te va la vida. Ni un extremo ni el otro, ni castigarlo ni tampoco utilizarlo simplemente para la búsqueda de placeres. En ninguno de los dos casos se está haciendo lo correcto. En cuanto tú consideras a tu cuerpo como vehículo de tu presencia yo soy, como un templo, entonces empezarás a actuar más correctamente y también serás más feliz. El grado extremo de fuerza negativa que representan los azotes y las torturas voluntarias producen un estado tal de acidez que el pobre cuerpo no puede soportarlo y rompen llagas. Por ese motivo fue que tantos santos murieron llagados o en último término en estados de, por ejemplo, de tuberculosis y todas esas cosas que pasaban, sobre todo antiguamente. Bueno, y a eso le llamaban servir a Dios. Aquí no estamos juzgando para nada la intención que tenían esas personas, que seguramente que era muy positiva. Pero una cosa es la intención, una cosa es el amor y otra cosa es la comprensión. Evidentemente la comprensión no era correcta. Dios es amor. ¿Cómo va a querer el amor que tú te castigues para amarlo a Él? No tiene ninguna lógica, ¿no crees? Mientras mayor número de personas aprendan las leyes de la creación, se irán disolviendo las masas oscuras de error que penetran el planeta, la acumulación de todo lo negativo. Se irán acabando las imágenes falsas también en el subconsciente de millones de personas y se irá reconstruyendo la célula humana, disminuyendo el número de personas que mueren cada vez. Porque yo te voy a decir una cosa, es que la comprensión espiritual con el tiempo, es decir, con el desarrollo de ese pensamiento y ese sentimiento positivo a lo largo del tiempo, va a ir produciendo tal conciencia que va a modificar la estructura celular del cuerpo hasta el punto en que ya no será necesario morir. Esto no es tan extraño. Hace unos 200 años la edad media de vida, la esperanza de vida, era apenas de 35 años. Luego fue de 40 y tantos. Hoy día ya estamos cerca de los 80. Y ya se está diciendo que de aquí a 50, 60 años la esperanza de vida podría llegar a 120 años. Bueno, eso significa que nuestras células están transformándose, claro que sí. Entonces la muerte será el último enemigo a vencer, ya comenzó el regreso hacia el camino de la vida. Parece ser que en el próximo milenio se conocerá universalmente esta verdad. Fíjate que Einstein adujo que cuando la célula humana se transforme en energía eléctrica, los hombres conocerán cada uno su propia ecuación y podrán desintegrar y reintegrar sus cuerpos a voluntad. Esto lo dijo Einstein, el gran científico. ¿Qué es eso de conocer tu propia ecuación? Pues algo así como exactamente la forma matemática en que tú puedes coger tu cuerpo, es decir, las células de tu cuerpo, y con ellos hacer lo que tú quieras, lo que tú necesites hacer. ¿Tu fórmula matemática? El Einstein, que ha avanzado para su tiempo, ¿verdad? Fíjate cómo Einstein, un representante de la ciencia, se acerca muchísimo a la metafísica. Ya hemos dicho que la ciencia y la religión, o la ciencia y la filosofía y los conocimientos espirituales, cada vez estarán más unidos, más cercanos. Eso significará que ambos estarán también más cerca de la verdad. Por lo pronto, cuando el ser se desprenda de su cuerpo físico, en lo que llaman la muerte, y entre a vivir en el plano que le sigue, lo que más le va a sorprender será constatar que todo lo que piense se le manifestará frente a sus ojos instantáneamente, pues no habiendo ya materia inerte que retarde el proceso, como es el cuerpo, el objeto o la condición aparecerá simultáneamente al pensarlo. Esto le causará un poco de confusión que podría ser caótica al comienzo, llevándole a creer que en verdad está en el purgatorio y está en el infierno, porque si él piensa que va a ir al infierno, inmediatamente se va a encontrar un infiernito, pero creado por él. No existe en realidad, es una proyección de su propia mente, está creando con su mente. Pues el terror le agravará además la condición. Pero gracias a Dios siempre estarán los familiares esperando y amigos también para guiarlo y para explicarle cuáles son las condiciones en ese plano. Como cuando llega un bebé a este plano, también hay que explicarle cómo son las condiciones aquí para que aprenda a moverse en este plano. Bueno, cuando uno desencarna, cuando uno muere, también al plano que llega va a recibir la asistencia de seres que ya viven en ese plano. Normalmente personas que ya habían tenido contacto con nosotros en vida. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Seguimos, eso sí, el programa. Y vamos a seguir, como estamos haciendo tradicionalmente en este programa, con una composición musical tipo Nueva Era. Hoy te traigo una pieza de David Salvans. Es un español. Es un español nacido en 1967 en Gerona. Esta persona, tras deambular por un par de grupos tocando el bajo y cantando, se lanzó en cierto momento, concretamente en el año 93, cuando publicó su primer álbum, se lanzó a la aventura de la música que llaman planeadora y en solitario además. Eso sí, tuvo la asistencia de otro gran bajista, del que también hemos traído aquí alguna vez música, se llama Michel Huygen. Bueno, lo que caracteriza a este señor, a David Salvans, es que es bastante explorador y autodidacta. Entonces, en su música, él mezcla muchos estilos, tiene muchísimos estilos y va abarcando distintas temporadas con distintos tipos de estilos. También dicen de él que es un compositor que está lleno de matices, que tiene una gran expresividad, una gran calidez. Tiene una carrera bastante amplia. Su primer álbum estaba dedicado a la montaña de Montserrat. Tiene también cierta trayectoria espiritual que él contempla en sus melodías. Hoy te traigo una que se llama Sirenas, de David Salas.
Every one of us is a virtue. Give us breath and protection, and in turn we shall be your wings with which you will be able to reach the highest speed.
So you said.
ves, un artista un poquito más atrevido que otros que hemos traído aquí, pero fantástico, genial, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con la historia. Ya estamos en el último capítulo de nuestro Ave Diamante. Hoy es el capítulo número 7 y el desenlace final. La semana pasada escuchamos cómo Jasmine fue superando cada prueba, representada por cada uno de los 7 rayos. Hoy vamos a ver la conclusión de la superación de esas pruebas. Que lo disfrutes.
El Ave Diamante.
Capítulo séptimo y último.
Ahora, Jasmith estaba allí solo, al borde de un precipicio sin fin. Cada paso tenía que darlo con muchísimo cuidado, pues en el camino únicamente cabía un pie a la vez. La nostalgia acechaba con invadir su corazón, pero él luchaba con todas sus fuerzas para que no se formara. Durante el largo camino, el camino más oscuro de todos, Jasmith entonaba un bello canto interno de gloria. Estaba decidido a llegar a la meta, mas tenía la plena seguridad de poder hacerlo. Después de varias horas de recorrido, a lo lejos se divisaba un reflejo de luz y un sonido de agua correr retumbó en sus oídos. Era muy extraño todo aquello. Parecía que habían unas cataratas muy cerca. Por su sonido, parecían ser unas cataratas muy grandes. Una vez habiendo llegado y frente a ellas, Jasmith no podía creer lo que veía. Era un gran lago del azul más nítido, tan grande que parecía no tener límites. De él salían gigantescas cataratas multicolores que caían al vacío y el más hermoso sonido del agua le acompañaba. Todo aquello no tenía ni principio ni fin. Ya no había más camino que recorrer. Jasmith permanecía quieto en la orilla, admirando su inalterable belleza. Justo enfrente de él, y dentro del gran lago, se levantaba una esplendorosa isla, la isla más extraña y hermosa que se haya visto. En su cima destellaba un relámpago que a modo de faro iluminaba todo lo circundante. En su mente y corazón no había más que luz. El aura que le acompañaba se crecía cada vez más, y tomando la llave de la gema azul, la última llave, la lanzó hacia las aguas. Justo por donde penetró la llave, comenzó a brotar un hilo dorado, el cual viajó hasta donde se encontraba nuestro amigo. Una vez que llegó a sus pies, se solidificó, conectando así el fin del camino con la otra orilla. Este camino relucía. Los pies ensangrentados de Jasmith, al tocar el suave material con que estaba hecho, sanaron instantáneamente. Sus vestiduras brillaban de limpias y parecían estar hechas de la tela más hermosa. Su cuerpo se traslucía mientras caminaba hacia la isla. Los rayos de la cima de esta le penetraban y cargaban todo el cuerpo con la más intensa y a la vez sutil energía. Sus pies ya casi no tocaban el camino. De pronto, y casi llegando a la otra orilla, la voz que antes oía desde muy lejos la oía allí mismo, frente a él. Ella entonaba una canción de libertad. Una vez puesto el pie en la otra orilla, el puente se desvaneció por completo para nunca volver. Todo quedó en silencio, el sonido quedó sin pulsación. Solo en la mente de Jasmith quedaba una vaga imagen de lo que se fue, y un fluir de pensamientos puros la llenaba. El rugiente sonido, acompañado de la inefable luz, no se hizo esperar más. Aquel ave que buscaba incansablemente estaba frente a él. Esta era grande y tenía forma de águila, pero su cuerpo era del más límpido diamante. Tenía vida. Y vaya que sí, era la vida misma expresada en un ave, el ave que vuela en las alturas. En su interior era de fuego puro, de ella provenía aquel canto y aquella luz que iluminaba todo lo circundante. Jasmith, con un cuerpo tan brillante que resultaba muy difícil verlo, tomó en sus manos aquella hermosa ave y, pronunciando una palabra mágica, se transportaron directamente hasta el Palacio del Diamante. La tierra, ya casi corroída por la gran nube que la recubría, se estremeció súbitamente. Jasmith, llegando al gran palacio junto con el ave diamante, se sorprendió mucho al ver a todos sus amigos esperándole. Estaba su padre y su maestro junto a unos 2000 seres más aproximadamente. De una de las puertas del gran salón donde se encontraban salió Sirius, su compañera y amiga durante aquella larga travesía. Esta dijo acercándose a Jasmith:
«Te felicito, amigo de la luz. Tú has salvado a la humanidad entera y has pasado a formar parte de esa gran legión a su servicio».
En aquel salón también se encontraba el gran señor Tad, el cual añadió:
«Hoy es un día muy especial. Hoy ha nacido un nuevo hijo de la luz».
Jasmith colocó al gran ave sobre un pilar hermosamente decorado. Desde un orificio en el techo de aquella sala entró un fulguroso rayo blanco que chocó directamente en el ave, y de allí salieron tres flameantes rayos, tricolores en su naturaleza, que cubrieron todo el ambiente. Era tan poderoso aquello que la luz salió del palacio y penetró en la gran nube negra que rodeaba toda la tierra. Justo al contacto, la nube eferveció y echó humo. Gigantescos tornados fueron limpiando cuanta maldad había sobre la tierra. Estos, a su vez, se llevaban a todos aquellos monstruos creados por los seres humanos en su desesperación. Aquellos seres humanos que estaban conscientes de la luz que desprendían, al igual de los que no lo estaban, intensificaron su luz y protección, abarcando así a una gran porción de gente. La nube desapareció por completo. La luz del sol se volvió a ver y a sentir. La más hermosa mañana se filtró por entre las sombras. Mientras tanto, en el castillo de la oscuridad, el demonio Mahamara se preparaba para escapar al centro mismo de la tierra junto con todos sus seguidores del mal. Pero no pudo hacer nada, ya no encontraba dónde asirse en los humanos. Un intenso rayo violeta penetró rompiendo cristales y paredes. Era tan potente e imparable que fue a dar a la misma frente del demonio. La gema que éste portaba entre sus dos ojos explotó en mil pedazos y el demonio se evaporó junto con los otros demonios que le precedían. Los tinicas, que estaban como en un trance, se despertaron y no recordaban nada de lo que les había pasado. No podían explicar su ropaje negro y su estancia en aquel lugar. Entonces Jasmith, envuelto en un gran óvalo de luz y con un cuerpo brillantísimo, se les presentó. Sí, Jasmith ya tenía la habilidad de trasladarse a donde quisiera con solo pensarlo. Ya era parte de todos aquellos seres que tanto ayudaron a la humanidad y que seguirán ayudándola. Este, con voz suave y a la vez magistral, les dijo:
«Sientan la luz y vean la verdad. Nunca más confíen en el camino fácil y rápido. Vuelvan con sus familias que les esperan ansiosas».
Jasmith ya era todo un maestro y director de su cuerpo. Podía manejar la naturaleza con la misma facilidad que su preceptor. En él, las tinieblas de la ignorancia se perdieron por siempre para dar paso a la luz que nunca falla.
Bueno, pues ya ves, concluyó nuestra historia. Jasmith finalmente se convirtió en un maestro ascendido y como maestro ascendido asistió a la humanidad, ayudó a la humanidad. Esa es la historia de todo el mundo, la historia que todo el mundo completará en algún momento, en esta vida o en las próximas vidas. Eso es lo interesante de esta novelita que hemos ido narrando a lo largo de 7 semanas. Pero y ahora nos toca nuestro último apartado, sabes que tenemos el consultorio metafísico. Hoy te traigo un nuevo episodio doméstico. Yo creo que los episodios domésticos son muy interesantes porque nos enseña a llevar lo que estamos enseñando aquí, lo que estamos aprendiendo aquí, a nuestra vida cotidiana. Es decir, lo hacemos práctico, que es lo interesante. En esta ocasión se trata de una alumna de aquí de Las Palmas que tituló una experiencia Cuidando de nuestro hogar. Así que si me lo permites, yo te voy a narrar la historia tal cual la cuenta ella misma. Dice: hace algún tiempo, cuando pasé a formar parte de un grupo interno de metafísica, sucedió esto que ahora os voy a relatar. Es costumbre que mi instructora, esa soy yo, organice de vez en cuando alguna convivencia en dicho grupo. que suelen ser de uno o dos días, abarcando el fin de semana, como mucho. Para aquel entonces, el ambiente familiar que se respiraba en mi hogar no era el más adecuado para que me ausentara el día entero, pero yo tenía bastante ilusión por asistir a mi primera convivencia, así que tomé la determinación de ir. Bueno, al regresar a casa encontré un panorama desolador. Mi marido, con tendencia al alcoholismo, aprovechando mi ausencia, había permanecido en un fuerte estado de embriaguez durante todo el día, y lo que es más grave aún, había estado conduciendo en semejante situación con el consiguiente riesgo que esto conlleva. Por si fuera poco, además, también mis hijos contribuyeron en esta desalentadora jornada, enfrentándose en una acalorada discusión. Pobre, ante todo esto, pues sintió, ella dice, yo me sentí responsable por todo, incluso por lo que pudo haber ocurrido, y gracias a Dios no ocurrió. Así que me dije a mí misma que no podía ir a ninguna convivencia más. Un poco dramática, ¿eh? Pero bueno, es entendible. Aunque parezca mentira, a menudo la mamá de la casa es como el corazón que hace que todo vaya marchando bien. Y esto no digo que esté mal, lo que digo que es que hacerlo de una forma armoniosa. Hay una forma quizás más espiritual en que tú puedas coordinar bien esto, sobre todo para hacer que las personas no se vuelvan inútiles y que tú seas el único que pueda llevar cierto orden en el hogar. Vamos a ver cómo lo aplicó ella. Cuando al cabo del tiempo se volvió a organizar una nueva convivencia, me asaltaron todo tipo de dudas. Por un lado, mi deseo era asistir, claro, pero por otro lado temía las consecuencias que se pudieran desencadenar. Bueno, a pesar de esto, ya había pasado un tiempo, con lo cual ya se había calmado de la vez anterior y también ya había aprendido muchas cosas, así que a pesar de esto, pues no quiso perder la esperanza. Y comenzó todos los preparativos necesarios en un sentido u en otro, pero sin terminar de tomar una decisión al respecto. Llegó el día esperado. Al levantarme muy temprano en la mañana, después de mi meditación, hice un decreto, y esto era que le pedí a mi presencia yo soy que tomara el mando y el control de la situación para que mi hogar quedara en perfecta paz y armonía. Ese es el decreto. Te lo repito, es: amada presencia de Dios, yo soy en mí. Toma el pleno mando y control de la situación en mi hogar para que quede en perfecta paz y armonía. Gracias. Claro, por supuesto, siempre terminamos: gracias, amada presencia, yo soy. Además, añadiéndole un poquito más a la autora, yo te diría que no solamente pongas a tu propia presencia a actuar trayendo la armonía necesaria allí, sino incluso pon en acción a la presencia en cada una de las personas que, bueno, que estarán involucradas en el hecho. Continúa ella explicando: me invadió un sentimiento de tranquilidad, y con la confianza de que todo estaba ya solucionado, me marché a mi segunda convivencia, disfrutando de un día fantástico junto a mis compañeros del sendero y sin el más mínimo pensamiento de incertidumbre. Esto es importante porque ella hizo el decreto, pero luego se lo creyó, se mantuvo allí, porque si tú haces el decreto, pero luego te pasas el día con miedo, ¿qué habrá pasado?, ¿qué no habrá pasado?, ¿cómo estarán?, ¿cómo no estarán?, y llamando para comprobar, evidentemente tu decreto lo acabas de destruir. O sea, lo construiste bien, pero luego lo tumbaste y entonces no funciona. Ella lo hizo bien porque se quedó sin ningún pensamiento de incertidumbre y además con un sentimiento que le invadió, además, de tranquilidad. Si te lo estoy contando es que ya conoces el resultado. Al volver a mi casa, ¿cuál no sería mi sorpresa al comprobar que también el día transcurrió para ellos felizmente y sin ningún tipo de problema? Y lo más asombroso de todo, ahora no me pierdo ninguna convivencia ni celebración, puesto que el ambiente familiar ha cambiado notablemente. Mi marido superó su adicción al alcohol y mis hijos han mejorado sus relaciones. Ahí lo ves, como uno tiene que atreverse, tienes que probar, tienes que utilizar el conocimiento espiritual que tiene para solucionar tu mundo. A menudo lo que hacemos es que decimos qué bonito todo esto que aprendemos, pero cuando tenemos una dificultad empezamos, ay, ¿por qué me toca a mí? Pero si yo soy metafísico, ¿por qué me ocurren estas cosas? Precisamente, si eres estudiante, te ocurren para que pongas en práctica lo que has aprendido, para que te desarrolles, te fortalezcas espiritualmente, ejercitando lo que sabes, realizando el conocimiento. Ella termina diciendo: desde estas líneas quiero expresar mi más profunda gratitud a mi presencia y a todos los seres divinos ascendidos que velan continuamente por nosotros, haciendo que nuestro sendero sea una aventura maravillosa. Amor y bendiciones. Bueno, hoy nos queda una cosita más que quiero comentar, y aprovechando el final de la compañera que acaba de contar su experiencia, eso de que hay un montón de seres divinos que velan por ayudarnos. Bueno, te quiero comentar que estamos en la radiación de otro de los festivales especiales que hay al año, el Festival de Asala. Fue ayer, anoche, más bien, ayer tarde, y continúa, su radiación continúa pues unos días más. Te quiero felicitar por ese festival y también te quiero explicar un poquito de qué se trata. Es el Festival del Cristo, el Festival de la Buena Voluntad Mundial, también conocido como el Festival de Asala. Tú recordarás que hemos comentado en veces anteriores que se celebró el Festival de Pascua, eso fue en Resurrección, el Domingo de Resurrección. Luego celebramos el Festival de Huizac, eso fue en la luna llena de Tauro. Y ahora estamos en la luna llena de Géminis, este es el momento en que se celebra el Festival del Cristo. Este es el Festival de la Humanidad. Vamos a decir que lo que fue bendecido y irradiado hacia la humanidad en el Festival de Pascua, en el Festival de la Resurrección y en el de Huizac, el de la iluminación, ahora es recogido por la humanidad. Vamos a decir algo así como con la obligación, con la responsabilidad de la humanidad de que eso lo transforme y a través de él también se transforme el mundo. En Pascua el Cristo bendice al mundo. En Huizac el Buda bendice al mundo. En Asala la bendición del Cristo y del Buda es recogida por la humanidad de buena voluntad, por aquellos que aspiran al sendero espiritual, por aquellos que aspiran a la perfección personal, para con eso bendecir también al mundo. Por eso también se llama el Festival del Cristo, porque de lo que se trata es de que tú mismo te conviertas en un Cristo viviente en el mundo de la forma. Eso es lo que se celebra en este momento, en este Festival de Asala. Se celebra que todos los seres humanos son Cristos en desarrollo, Cristos en formación. Por eso es el Festival de la Humanidad, que aspira a convertirse también en un Cristo. Por lo tanto, es un tiempo para distinguir cuál es tu parte humana y cuál es tu parte divina, tu alma. Y para empezar a darle más potencia a la luz del alma, ir quitándosela poco a poco a la de la personalidad. Esto no significa que tú dejes de ser tú mismo, al contrario, más bien, lo que significa es que tú empiezas a ser quien eres. Cuando te liberes de tus miedos, de tus prejuicios, de tus dudas, de tus conceptos errados, no vas a dejar de ser tú, al contrario, serás más tú mismo, porque todo esto no son sino añadidos que hemos ido incorporando a nuestra conciencia a lo largo de las eras y que han ido taponando la realidad que está detrás, escondida allá abajo. Bueno, este festival se celebra para intentar darle más atención a la luz del alma para que salga fuera y nos libere de los conceptos errados, antiguos, que impiden que esa luz se exprese plenamente. Y tradicionalmente lo que se hace este día es una oración muy bonita que se llama la Gran Invocación. Seguro que la has oído hablar muchas veces porque es mundialmente conocida, se invoca, se decreta en todos los idiomas y en todas las religiones. ¿Y por qué es una invocación? Porque eso es lo que nos toca a nosotros. Si tú reconoces la luz de tu alma, lo siguiente que toca es invocarla para que se manifieste. Es invocar a la jerarquía, a los maestros ascendidos, a los santos, según le llamemos, para que nos ayuden a expandir la luz de nuestro propio corazón. Esa es la invocación, precisamente la gran invocación. Es una llamada, una fuerza invocativa de la humanidad. Pero no de una forma desesperada, no es pobrecito de mí, ayúdame, sino es con autoridad sobre tu mundo inferior para que tome el control la luz de tu alma. Si me lo permites, a mí me gustaría acabar la clase y el programa de hoy precisamente haciendo la gran invocación. Si quieres, te sumas conmigo mentalmente, si la conoces pues la dices conmigo, y si no, la puedes repetir después de mí o pensarla conmigo, ¿vale? Esta es la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres,
el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Muy bien, pues que así sea en tu vida y en la vida de toda la humanidad. Terminamos aquí. Y te despido precisamente con mi felicitación. Que pases un feliz festival del Cristo. Feliz a Sala. Recuerda que repetimos este programa el próximo lunes en la noche, a las 10 de la noche. Estás invitado a volver a escucharlo. Y también estás invitado a sumarte a nuestro próximo programa, que será el próximo jueves a las 10 de la mañana, aquí en Radio Doramas FM 96.7, conmigo si tú quieres. Que tengas una linda semana. Hasta pronto.